Informativo Uruguay.
Volvemos a la campaña electoral, esa que desembocará en el balotaje del próximo domingo, donde sí o sí debemos resolver quién será el presidente de los uruguayos a partir de marzo del año que viene. Y en estas últimas jornadas nos hemos dedicado, algunos con mayor profesionalismo, otros muy amateurs, a tratar de desentrañar esos votos que aún no se definen, ese gran bolsón donde a veces metemos cosas tan disímiles como puede ser indecisos o aquellos que ocultan su voto, con los que dicen que votan en blanco o los que anulan. Hay trabajos interesantísimos a propósito de qué puede esperarse y cómo se observa este dilema de la segunda vuelta, de qué pasa con ese voto de aquel que no tiene un candidato. Le agradecemos enormemente estos minutos al politólogo Diego Luján, docente en el Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. Diego, bienvenido, gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación para conversar de esto.
Perfecto, gracias. Has hablado, hiciste un trabajo interesante también que se publicó el año pasado a propósito de ese comportamiento de los votantes dilemáticos. Es de las cuestiones más difíciles de desentrañar, ¿no? Más allá que ustedes usan la ciencia y nosotros simplemente a veces talenteamos sobre el tema. Y el secreto está en saber acercarse lo más posible a qué pasa con esa gente que aún no lo dice o directamente no definió el voto. Hay algunos que lo definen a última hora, ¿no?
Bueno, ahí está. Es un fenómeno difícil de medir empíricamente porque, bueno, en general dependemos de las encuestas para controlar este tipo de efectos y bueno, todos sabemos que las encuestas son un excelente instrumento para muchas cosas, pero que tiene sus dificultades para medir a algunos comportamientos específicos. Entonces, la gente que no tiene una opción definida, ya sea porque realmente está indeciso, bueno, siempre hay votos que se definen a último momento, pero hay un conjunto de votantes, sobre todo en elecciones de segunda vuelta, cuando hay segunda vuelta, que son aquellos electores que yo llamo dilemáticos, porque efectivamente están en un dilema, votaron a un candidato que no pasó a la segunda vuelta, y por lo tanto su candidato preferido ya no está en competencia, quedan solo los dos que compiten en la segunda vuelta, y entonces ahí tienen que optar, ¿no? Aquí en Uruguay, que partidos, digamos, lo que siempre decimos, ¿no? Partidos fuertes, partidos estables, que tienen, digamos, una identificación por parte de la ciudadanía muy alta, ese conjunto de individuos no es tan grande. Pero en elecciones tan disputadas como la que se están dando ahora aquí en nuestro país, ese conjunto de individuos que pueden ser en el torno del 10%, para redondear, son definitorios, ¿no? Entonces tratar de acercarse un poco a ese comportamiento es relevante para quienes trabajamos en estos asuntos, ¿no?
Claro, y desde hace unos días vemos y de qué forma se considera un voto más firme o más débil, quiénes están resueltos a votar en blanco o anulado, qué los moviliza y aquellos que presentan directamente dudas. Pero además es muy difícil interpretar aquel que directamente lo que no quiere es decir a quién vota.
Sí, tal cual. Y de hecho estamos viendo en las últimas encuestas un fenómeno que llama la atención, sobre todo en materia comparativa, cuando lo vemos, lo analizamos con elecciones anteriores, que es la cantidad de indecisos que hay en las últimas encuestas que se han difundido en estos días. Sí, ayer apareció la última de ellas, que es la encuesta de Cifra, que sí reporta un 18% de indecisos.
Es muy alto para estar tan cerca de la elección, ¿no?
Claro, es muy alto, exactamente, y sobre todo habiendo solo dos candidatos, ¿no? Porque uno podría pensar que, bueno, habitualmente el comportamiento de los votantes indecisos depende bastante de la fragmentación de la oferta, ¿no? Con una oferta mucho más diversa, quizás hay más comparaciones para hacer, y habitualmente, a medida que uno se va acercando, esto es razonable, además, se va acercando a la fecha de la elección, los indecisos empiezan a caer, ¿no? Ahora, ¿a qué se deberá este fenómeno? Bueno, en principio tengo la impresión, esto es solo una intuición porque no lo tengo todavía medido, pero tengo la impresión de que es más una cuestión de no reporte que de indecisión propiamente dicha, ¿no? Es decir, se le llama indeciso, pero en realidad es gente que no reporta su intención de voto.
¿Sí? Ahí está.
Algo similar empezó a ocurrir años atrás con las famosas encuestas a boca de urna, ¿sí? Que paulatinamente se dejaron de hacer porque la gente tenía, digamos, tenía un nivel de rechazo importante, es decir, la gente no reportaba lo que había votado, ¿no? Recordemos que las encuestas a boca de urna son esas encuestas donde se le pregunta a la gente a la salida del circuito,
claro, ¿qué votó?
O del local de votación, ¿qué votó? Y la gente no lo decía, ¿no? Eso me parece, tengo la impresión de que se está trasladando también a las encuestas que se hacen preelectorales, de modo que hay un conjunto de individuos que no dicen lo que van a votar, y el problema, metodológicamente hablando, con este comportamiento, es que no sabemos cómo se distribuyen esos votantes que no reportan el voto.
Ahí está, porque sí, disculpame, Diego, porque muchas veces hablamos de aquel votante que tiene un sesgo a ocultar su voto, y lo ubicábamos en tal conjunto y después en tal otro. Es difícil definir eso.
Sí, definitivamente es difícil. Eso en general se puede hacer ex post, es decir, una vez que la elección ocurrió y tenemos datos postelectorales, de encuestas postelectorales que se hacen habitualmente, así podemos imputar ese comportamiento de ocultamiento del voto a ciertos colectivos particulares, pero eso es muy difícil de hacer a priori, ¿no? Entonces, el problema que trae esto digamos, si uno lo ve con un afán predictivo, es decir, qué es lo que va a pasar, es que desconocemos la verdadera distribución de esa submuestra. Y por lo tanto, si esa distribución fuese una distribución uniforme, que se comporta igual que el resto, en todo caso nos llevaría a una predicción imprecisa, pero no sesgada. El problema es cuando esa población o esa submuestra se distribuye de una forma que predominantemente incide en un candidato, y entonces eso sesga el resultado y, bueno, genera bastantes problemas desde el punto de vista de la predicción.
Claro.
Así que ese es un desafío metodológico que las encuestas tienen, ¿no?
Claro. Históricamente ha habido, ¿no?, colectivos que en un momento dicen, bueno, a ver, los votantes que tienen preferencia por este candidato o este partido tienden a ocultar su voto. Pasó en algún momento con la izquierda, pasó en algún momento con los partidos más de derecha, pero hoy es más complejo.
Sí, definitivamente. Hay algunos estudios que muestran que ese comportamiento históricamente ha estado sesgado para algún lado o para el otro. Aquí en Uruguay no hay tanto, pero por ejemplo, recientemente en las elecciones de Estados Unidos, claramente ese comportamiento estuvo asociado a los votantes de Trump, ¿no? Todas las encuestas daban una elección muy pareja desde el punto de vista del colegio electoral, pero todas daban a Kamala Harris votando a nivel de voto popular más que Donald Trump.
Se subestimó el voto de Trump, sí. Había un voto escondido.
Definitivamente sí, y eso es parte de este fenómeno un poco novedoso. Yo creo que también en cierta forma la gente se acostumbró a responder encuestas, le tomó el tiempo a las encuestas, como que tiene una respuesta, un comportamiento cada vez más estratégico frente a las encuestas, ¿no? Menos sincero. Y bueno, ese es un problema que tiene el instrumento, no obstante lo cual, aún así es posible, digamos, estimar estas magnitudes, ¿no? Por ejemplo, acá en Uruguay todas las encuestas muestran también una elección muy reñida, pero todas son coincidentes en que hay una leve inclinación hacia Orsi, ¿no? Sí. Es decir, no hay ninguna que reporte un ranking invertido, primero Delgado y segundo Orsi. Todos dan. Entonces, bueno, ahí hay una coincidencia que me parece que sigue siendo fuerte, pero claro, la magnitud de los indecisos es lo que genera todavía incertidumbre respecto al resultado, ¿no?
Claro, claro. Ahora, intuitivamente uno podría pensar, decir, aquellos que votaron la fórmula Orsi-Kosser lo repetirán, aquellos que votaron la fórmula Delgado-Ripoll harán lo mismo, bueno, y todo el otro, la otra bolsa que queda es la que en mayor o en menor medida puede movilizarse, y ahí es donde se intenta desentrañar el dato revelador, ¿no?, de un partido que es muy cabeza a cabeza y es bastante difícil acertar.
Claro, claro. Yo diría que ahí hay como dos o tres incógnitas a develar, ¿no? Primero, ¿cuál va a ser el...? Coincido con lo que tú decís. Quien votó a Orsi va a votar a Orsi, quien votó a Delgado va a votar a Delgado. Me parece que eso es absolutamente razonable. Ahora, la primera incógnita me parece que es la tasa de retención del conglomerado coalición, ¿no? Ahí hay Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, y uno le podría agregar, con alguna precaución, pero le podría agregar el Partido de Lust, ¿no? Parece que ahí hay un conglomerado de cuatro partidos cuyo comportamiento predominantemente, y me parece que incluso muy mayoritariamente, se volcará Delgado, pero no es lo mismo que haber votado al candidato en la primera vuelta. Ya el nivel de retención es otro. Esa es la primera incógnita, ¿no? Uh-huh. La segunda incógnita es qué van a hacer los votantes de los partidos no alineados, por así decirlo, ¿no? Votantes que optaron por la opción del partido de Gustavo Salle o por otros partidos menores, Unidad Popular, bueno, en fin, los otros partidos que compitieron en la elección de octubre y que no llegaron al Parlamento. Entonces, ahí la distribución ya es más, digamos, difícil de estimar, porque, bueno, los votantes de Unidad Popular, en principio uno piensa que podrían estar más orientados a votar frente a Orsi. De pronto los votantes de Salle son una incógnita realmente, algunos estudios los muestran un poco más cercanos, pero tampoco muy mayoritariamente a Orsi. En fin, esa es la segunda incógnita. Y la tercera incógnita es qué va a pasar con el conjunto de individuos que votaron en blanco y anulado en la elección de octubre, ¿verdad? Que no es una población insignificante, estuvo en el torno del 5%, 4,9%. Es una cantidad importante para una elección tan reñida que podría llegar a hacer la diferencia, y ahí es donde en general los estudios muestran que entre primera y segunda vuelta voto blanco y nulo tiende a aumentar, ¿sí? Entonces, por eso yo creo que esa es la tercera incógnita que hay que revelar, es si esta elección se va a comportar de esa misma forma o, estando tan reñida la elección, eso va a alentar a algunos votantes a salir de ese conjunto de blanco y nulo y emitir un voto válido para alguno de los dos candidatos. Me parece que develando esas tres incógnitas uno se puede como acercar un poco al resultado del próximo domingo.
Nada menos, ¿no? Vos publicabas hace unos días precisamente en torno a los votos blancos y nulos, y que en todas las segundas vueltas desde el año 99 a la fecha, en comparación con primera vuelta, en la segunda se incrementan los votos en blanco y anulado. Por ese mismo movimiento que decías, aquello que no tiene candidato, ¿no?
Claro, porque una parte de los votantes que están en este dilema de a qué candidato votar, dado que el candidato que votó en primera vuelta no está más en competencia, una porción de esos individuos optan por salir, digamos, del sistema, para decirlo de alguna manera, no pronunciarse respecto de los dos candidatos. Es como si un votante, no sé, de Pablo Mieres o cualquier candidato que no pasó a la segunda vuelta, dice, no, bueno, yo voté a mi candidato en la primera vuelta, pero en la segunda no me conforma ninguno de los dos. Voy a votar en blanco, voy a anular el voto. Ese comportamiento, que desde el punto de vista numérico es marginal, ¿no? Nunca es un voto mayoritario, ni mucho menos, pero es un conjunto. Habría que ver si en esta elección se reitera ese trasvase y ese aumento de votos blanco y nulo en la segunda vuelta, que es lo que yo en principio creo que debería pasar, pero bueno, esto obviamente no lo sabemos, o por el contrario, el componente competitivo de la segunda vuelta inhibe ese comportamiento y por lo tanto alienta a la gente a pronunciarse con más o menos agrado, digamos así, por alguno de los dos candidatos que quedan en competencia, ¿no?
No, está bien. En el trabajo que publicabas el año pasado hacías referencia a que, y ahí tomabas una dimensión mayor, no solo el país, no hablabas de la región, pero que los votantes con preferencias conocidas en esa dimensión que tenemos generalmente de izquierda a derecha y aquellos que están más alejados del centro son los menos propensos a anular el voto, ¿no? Esto es otro elemento a tener en cuenta, interesante.
Totalmente. Acá en Uruguay, además, es un país que tiene, por su trayectoria democrática y, bueno, por la significación de los partidos y por una cuestión de cultura política, el votante uruguayo es un votante que habitualmente no tiene problemas para identificarse en el eje izquierda-derecha, ¿no? Uh-huh. Hay países donde una proporción significativa del electorado no quiere o no puede ubicarse en el eje izquierda-derecha, ¿sí? Eso en Uruguay no es así. Una inmensa mayoría de los electores logran ubicarse con precisión en ese espacio. Y sí, lo que muestro en ese trabajo es que hay una asociación. Quienes están dispuestos y en condiciones de ubicarse en el eje izquierda-derecha tienden a votar en menor medida blanco y nulo, y a su vez quienes están en los extremos o más cerca o más lejos del centro, digamos así, quienes se identifican en posiciones claramente de derecha y claramente de izquierda, también tienen una propensión menor a anular el voto. Esto quiere decir que quienes tienden a anular el voto o a votar en blanco son más bien personas que no se identifican con la izquierda y con la derecha, sino que están como por fuera de esa heurística, o que en todo caso se identifican pero en posiciones, digamos, de centro, ¿no? Sí. Eso efectivamente es así.
Está bueno, está bueno. Bueno, a ver, con un profundo, enorme respeto a la ciencia y al trabajo académico de todos ustedes, ¿es tan fino todo esto, o parece ser, en ese contexto competitivo, tan fino para el domingo, que casi, y más allá de todo el trabajo académico, insisto, que pueda darse para el análisis, es casi una timba aventurar un resultado para el domingo que viene, ¿eh?
Sí, no, dadas estas condiciones y los instrumentos con los que contamos, bueno, te podemos decir simplemente lo que acabamos de decir, sí, ¿no? Es decir, sí. Más que nada, me parece que es ubicar la incertidumbre en donde efectivamente está, ponerle como de alguna manera nombre a esa incertidumbre, ¿no? Estas tres incógnitas que yo te decía que me parece que son las que están jugando, y no es mucho más que eso lo que se puede decir. El resultado de la elección en cualquier caso va a ser muy 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 fino. No me imagino una diferencia mayor a 2-3 puntos para cualquier lado, así que me parece bueno. Vamos a tener que esperar al domingo y va a tener emoción esta elección. No va a ser una elección aburrida.
Eso sin dudas. El politólogo Diego Luján, docente en el Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales, gracias por estos minutos. Valoro muchísimo esta charla.
Al contrario, muchas gracias a ti.
Chau, hasta pronto.